sabes que mi gozo es tu fortaleza. No hay nada que buscar, no hay tristeza, solamente gozo, alegría. Son los tiempos de celebración, son los tiempos de fiesta, porque mi gozo es tu fortaleza. Y es que mi gozo es tu fortaleza. Es tiempo de fiesta, no hay motivo de tristeza, ya no hay momento de quejas. Es tiempo de mirarme, de sonreír, porque grande es tu fidelidad, grande es tu felicidad. No sé, maranseye, de kendeye, serenaya. Grande es la felicidad que provoca mi fidelidad hacia ti. No hay nada que buscar, no hay nada que buscar. Solamente celebra, 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 celebra.
Celebra que yo soy tu Dios. Celebra que tienes gozo. Tienes mi gozo. No importa cómo estés. No importa lo que te hayan hecho. No importa lo cansado. No importa lo que te pase. Deja que mi gozo salga de ti. Porque mi gozo es tu fortaleza. Apréndete la lección. Apréndete la lección. Llevo años enseñándote cómo poder vivir en la tierra. No sabes que mucha gente se quiere ir de aquí porque no sabe cómo vivir. A ti te he enseñado yo a vivir. A ti te he enseñado yo que lo importante en ti es mi vida en ti. A ti te he enseñado que todo lo mío lo tienes tú. Así es que es tiempo de celebrar, es tiempo de regocijarse, es tiempo que aunque pases lo que pases, dejes que mi gozo salga de ti, porque mi gozo es tu fortaleza. Aleluya, gloria al que vive. Oh, gloria al que vive. Oh, gloria al que vive. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cuando tú te manifiestas, ya todo cambia. Eres el único que lo puedes hacer, Espíritu Santo. Y tú moras en nosotros. Tú moras en nosotros. Tú moras en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yes. gracias, Señor. Oh, gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Todo este estudio es, ya sabemos, porque en Apocalipsis 12:11 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido. Lee, aquí se refiere a Satanás. Esos son los medios para vencer. Estas tres cosas que hemos dicho. Ya estudiamos por la sangre del Cordero. Hoy nos toca la palabra de su testimonio. Pero vamos a aprender algo que no lo hemos tenido sabido. Algo del testimonio. Siempre cuando uno veía esto, por la palabra de su testimonio vencieron, como se está hablando del Apocalipsis, ya es el momento donde los vencedores ya han vencido. Va a ser ese momento donde ya estamos los que nos hemos salvado, que somos más que vencedores, ha sido porque hemos cumplido con estas tres cosas que hemos dicho. ¿Entienden? Ya cuando eso se dice en Apocalipsis, va a ser algo que ya vamos a haber vencido. No estamos en la tierra ya. Ya estamos siendo vencedores. ¿Entendieron? Ok. Entonces, la palabra de su testimonio. Vamos a leer. Los hermanos le han vencido por medio del testimonio de ellos. Cuando nuestra conciencia, aleluya, está libre de acusaciones, nuestra boca puede dar testimonio. Es importantísimo cumplir con lo primero, que era por la sangre del Cordero, pero a sabiendas de que el acusador es el que no nos deja hacer la obra completa ni ser verdaderamente esos vencedores. Ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Entonces ya se supone que todos los que estamos aquí, el acusador no pueda seguir saliéndose con la de él. Si uno tiene el acusador todo el tiempo, ¿verdad? Y no lo sabe, lo que ya sabemos, o se sabe, pero se es muy vago espiritualmente. ¿Qué pasa entonces? Que entre el acusador de día y de noche, no tenemos tiempo para más nada. Y él lo hace de maldad. Como diciendo, si tú te crees que va a ser más que vencedor, yo te voy a aplastar, yo no te voy a dejar, porque te voy a acusar. Pero desde que uno averigua que las acusaciones de él no tienen por qué ser, porque nos acusa con cosas que nos hemos arrepentido, eso está bueno, si hay algo que no te has arrepentido, arrepiéntete para que no te acuse por ahí. Pero se supone que uno, después que peca, sabe que perdón tiene porque tiene un abogado. Entonces, estar siempre pendiente de que el acusador no esté diciendo verdades. Que el acusador, como mentiroso que es, lo que diga son mentiras. Te acusa de algo que ya tú pediste perdón. Entonces, no tiene por qué acusarte. Se tiene que ir cuando tú se lo digas y lo saques en el nombre de Jesús. No me acuse con eso. Que eso es un pecado ya perdonado porque he estado arrepentido, entonces el acusador se va. ¿Qué le sucede entonces al cristiano? Que al irse el acusador, ¿qué es lo que quiere decir esto? Nuestra boca puede dar testimonio. En realidad ya tenemos paz. Y esa paz que nos ha dado el Señor ya sale de nosotros. Porque sabemos que cuando Él venga al poco rato con otra cosa, con otra mentira, nosotros vamos a poder sacarlo. En el nombre de Jesús, acusador, te vas. Es una lucha. El Señor no nos engaña, pero sabemos que el Señor triunfó. Entonces nosotros vamos a triunfar también. Para poder estar libre de las acusaciones y poder cumplir con el segundo punto, que es la palabra de su testimonio. ¿Entendieron? En cambio, si en nuestra conciencia existe una acusación, ¿qué pasa? No proferiremos palabras, no vamos a decir nada, no vamos a quedar al helado. Y ya vino esto, y será verdad, y eso que yo siento, será Dios que me está hablando. Oiga, no confunde el acusador con Dios. Dios no le va a decir nada malo, al contrario, Dios lo que le va es siempre a decir algo que lo ayude a seguir adelante. Pero entonces el acusador hace que uno pierda tiempo y uno le hace caso al acusador. ¿Para qué son estas clases? Para que no se le haga caso al acusador. Para que sepa que no estamos dando malas noticias, que la buena nueva es que tenemos la autoridad sobre el acusador, pero tenemos que defendernos. ¿Entendieron? Amén. Gloria a Dios. El testimonio que aquí se menciona significa, oigan bien lo que significa el testimonio, que nosotros damos testimonio a otros, no a nosotros mismos. Según Dios, si nosotros tenemos la sangre, también tendremos libertad para con Dios y un testimonio delante de los hombres. Entonces, no solo podrán testificar que los pecadores pueden obtener perdón y que el hombre es aceptado por causa de Cristo, sino que ustedes darán testimonio, oigan bien, del reino de Dios. Tenemos que dar testimonio del reino de Dios. Ese es el testimonio. Y a veces callamos. Y tomamos el testimonio como lo que hizo el Señor en mi vida, ese es testimonio. No, testimonio es decir quién es Él. Testimonio significa contar a otros todo lo que hay en Cristo. ¿Amén? Las canciones de nosotros. Eso es testimonio. Contar esto. Contar a otros todo lo que hay en Cristo. Y la palabra del testimonio es algo que tiene que ser expresado. Los vencedores tienen que proclamar la victoria de Cristo con frecuencia. Ese es el testimonio que tenemos que estar dando. Satanás teme al máximo, oigan bien, teme al máximo cuando este hecho se anuncia una y otra vez. Estamos en la palabra de su testimonio. Que el reino de los cielos viene. Esto es un hecho. Tienes que dar testimonio de que el reino de Dios viene. Ya los cristianos a veces nos quedamos muy callados. Le tememos a lo que piense el otro. No. Acuérdese que el punto segundo para ser más que vencedor es dar testimonio. ¿De quién es Él? Que el reino de los cielos viene. Esto es un hecho. Que el Señor es rey. Es un hecho. Que Satanás ha sido puesto bajo sus pies. Es un hecho. Que el fuerte, que es como se le llama a Satanás, el hombre fuerte, que el fuerte ha sido atado y condenado de manera legal. Es un hecho. Que Cristo ha destruido todas las obras de Satanás en la cruz. Todo esto es un hecho. Amén. Ese es el testimonio que hay que dar. Amén. Pero, ¿y a quién se lo damos? Si nos dice que somos locos, usted lo suelta. ¿Por qué? Porque yo soy más que vencedor. Y eso que habla Apocalipsis, de los que vencieron, ahí estoy yo metida. Y tengo que hacer lo que me dice la palabra. Esa es la iglesia que obligatoriamente se tiene que levantar en la tierra. ¿Entendieron? Amén. Al publicar estos hechos, tenemos el testimonio. Cuando proclamamos que Cristo es aquello o lo otro, esto es el testimonio. Lo que más temor infunde a Satanás es la palabra. Satanás o tiene miedo que probemos de argumentar con él, pero sí lo tiene cuando nosotros proclamamos los hechos. Satanás no teme cuando nosotros hablamos de teología. Santo, pero sí teme cuando nosotros expresamos hechos espirituales. Jesús es el Señor, es un hecho espiritual. Aleluya. Muchas personas hablan de que Jesús es el Señor y hasta explicar cómo Jesús ha venido a ser el Señor sin que por ello Satanás llegue a temer lo más mínimo. En cambio, cuando alguien en fe declara que Jesús es el Señor, consigue infundir temor a Satanás. Para todo, tenemos que tener la fe. No se puede, ¡ah, Jesús es el Señor! ¡Ah, sí, Jesús es el Señor! como si fuéramos papagayos. No, es cuando lo decimos creyendo que de verdad Jesús es el Señor. Aleluya. Lo que Él teme no es nuestro sermón. Satanás no teme nuestro sermón, a nuestra teología, sino la palabra del testimonio. Oiga, cada vez que nosotros decimos quién es Jesús, eso le da un espadazo. Le da un espadazo, eso no lo resiste Él. Que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Esto es un hecho. Nosotros tenemos declarado, es decir, expresarlo en fe, no solo a los hombres, sino también a Satanás. Nosotros a veces hablamos algo dirigiéndonos a Satanás. Lo hacemos intencionalmente de manera que tenga que oírlo. A esto nosotros lo llamamos la palabra de testimonio. Incluso cuando estén solos en la habitación, deben proclamarlo en voz alta. Jesús es el Señor. Pueden decirle, el Señor Jesús es más fuerte que el fuerte. O, el Hijo de Dios ya ató a Satanás. Que no puedes dormir, comienza a decirlo. Si amaneciste que tú no quieres, no digo llorar, quisiera morirte, te tranca y dices, estás haciendo lo que te manda la palabra para ser vencedor. Eso es la palabra de nuestro testimonio. En todas las cosas, los cristianos tienen que atenerse a la oración. Oigan bien, tenemos que orar, claro que sí, pero a veces la palabra de nuestro testimonio es más efectiva que la oración. Es más efectiva que la oración. ¿Por qué? Porque lo aleja más fácil. Se va, porque eso no lo resiste. ¿Qué proclamamos nosotros? Proclamamos que Jesús es el Señor, que el Señor es victorioso y que Satanás ha sido puesto bajo sus pies. Aleluya. Aleluya. Ya vimos lo que es el testimonio. Entonces tenemos que cumplir ya creyendo que por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, que no nos callemos nosotros. Eso de cuando uno está en la habitación, eso está muy bien. Y usted va manejando y usted le dice, Jesús es el Señor. Jesús derrotó a Satanás. Y va diciendo todo eso, va dando testimonio. Oh, santo. Entonces, el tercer punto, que tuvieron la actitud de los vencedores. Entonces, de estas tres cosas que sabemos que son los que van a ser el triunfo de los vencedores, que somos los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y estamos calientes, Hay tantos cristianos tibios, y dice la palabra que a los tibios lo va a vomitar. Oye, le dan náusea a Jesucristo a los tibios. No podemos ser tibios. Tenemos que estar cada día más calientes. Aleluya. Y sabiendo todo eso y en cumpliéndolo. Esto se va a necesitar mucho para estos postreros tiempos. Porque usted ve, la iglesia no está llena, que tenemos que dejar la puerta abierta, pero eso viene. Eso viene y está la puerta. Está la puerta eso. Bueno, por eso es que sabe el Señor ya que no podemos estar tanto tiempo aquí, porque esto resulta pequeño. Esto resulta pequeño. Usted de verdad, esto va a ser la ciudad refugio. Porque Jesús es el Señor. Entonces, el tercer punto. Satanás no tiene miedo. Ahí lo que hay es una O y falta la N. ¿Lo tienen ya? Ok. No, no, a Satanás eso no le da miedo. Podemos decirlo 1,000,000 de veces y se queda igual. Es lo que quiere enseñarnos este párrafo. Entonces, tercer punto. Su actitud era tal que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En la Biblia Internacional, Apocalipsis 12, versículo 11, en la página 1294, es lo mismo, pero lo dice con otras palabras. Dice, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Eso quiere decir la valentía que tiene que tener todo cristiano. Nosotros hemos tenido la gracia de vivir en un tiempo donde dejan que uno predique, uno puede hablar del Señor donde quiera, la televisión, la radio, en donde quiera, las iglesias, nadie se mete con ellas, pero no ha sido siempre así, y no sabemos si será así en el futuro. Entonces hay algunos que han tenido que dar hasta su vida, y tenemos que estar preparados. Si hay que dar la vida, por Jesucristo se da. ¿Entendieron? Esta es la actitud que los vencedores adoptan en la lucha. Vamos a considerar la fuerza del alma o la capacidad natural. Este punto es el que nosotros tocamos muchas veces. El empeño de que el cristiano entienda que no es su fuerza, que no es su alma, que no es su intelecto, que es dejar que Él haga en nosotros, dejarlo a Él, porque es la única forma de que podamos hacer las cosas bien. Y eso se lo doy a ustedes de testimonio, porque lo tengo como testimonio. Yo he podido llevar esta iglesia en el nombre de Jesús, porque mi fuerza y mi poder viene de Él, y es el Espíritu Santo que yo invoco, que yo dejo, que yo busco para que Él lo haga. Con esto no me la estoy dando de santa, no. Puede ser que haya metido la pata 300,000,000,000 de veces. Con todo y saber que tengo que dejárselo a Él, porque yo no estoy capacitada para esto tan grande. Puede ser que me haya equivocado, pero hago el ejercicio diario. De aquí estoy, Señor. Dime lo que quieres. Espíritu Santo, no me muevo. No me muevo. Me dicen, a ti no te da miedo. A ti no te da, qué sé yo, predicar. ¿Qué me va a dar? No me da nada. ¿Por qué me va a dar? Si yo se lo dejo a Él. Si quedamos mal, le digo, bueno, no me eche a mí la culpa en la mano. Que tú sabes que yo te he dicho que eres tú. Si me dejaste a mí, tú eres el culpable, no me dejes. Así es que yo sé, porque lo he vivido. Y nací así, no, por gracia. Siempre les digo, cuando me tocó esta iglesia y la casa, que ustedes le dicen la casita, yo le digo el casón. Y vi aquella belleza de aquella casa. Pero para mí, eso fue una iglesia enorme. Nunca pensé que íbamos a salir de ahí a otro sitio hasta llegar aquí. Y cada día vamos viendo que necesitamos un lugar más grande. Pues todo eso lo ha hecho el Señor, porque ha podido tomarme como esclava, como instrumento, como le da su grandísima gana. ¡Aleluya! Así que yo me lleno la boca. Y es mi deseo que ustedes cada día lo dejen más a Él hacer. A Él. Aquí hay mujeres que valen oro. Mujeres de casa, mujeres de oficina, mujeres que todo lo hacen bien. Eso da trabajo. Más fácil es una que no sepa nada, que cuando la mujer está preparada o el hombre está preparado. Aquí tenemos muchos hombres preparados. Entonces, eso es lo que se llama la cruz. Eso es lo que se llama morir. A todo aquello que se hizo hasta ahora, y ya el Señor dice, déjame a mí, porque ahora tú me sirves a mí. Ahora tú eres mi testigo. Tú tuviste la tierra, lo hiciste todo muy bien, yo me alegro. Estudiaste, sí, estudiaste, yo estuve contento. Pero ahora tú eres mi testigo en la tierra. Y para ser mi testigo, tengo yo que usar esa boca y usar todo lo tuyo. Este, su actitud, o como el título de nosotros, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte, es lo que todo cristiano tiene que hacer. ¿Que ustedes no lo están haciendo? No digo eso. Claro que lo están haciendo. Pero es una muerte. Es una muerte. Es una muerte. Y no nos podemos olvidar. Todos los días tenemos que caminar en el amor de Dios. Te hagan lo que te hagan, te hagan lo que te hagan. Lo primero, caminar en el amor. Y todo lo que nosotros sabemos que ya Él nos ha dado, dejar que salga de nosotros. Es fácil, no, hombre, no es fácil. Pero peor es no hacer lo que Él quiera. Porque ya nosotros no podemos echar para atrás, ¿verdad? Porque ¿a dónde vamos? No tenemos a dónde ir. El enemigo, si ahora nos ataca, nos atacaría más. Entonces, lo de nosotros es dejar que Él haga con nosotros. Es tener el gozo y el amor por las almas para que se salven. Que esto del testimonio nos atrevamos a hacerlo. Nos atrevamos a decir quién es Jesús. En los lugares que a lo mejor va a caer mal, pero a Él no le cae mal. Al que le cae mal es a Satanás. Y ese es el que tenemos que tener pisado. Entonces, ya sabemos que esto que vamos a leer lo hemos dado nosotros 400,000,000,000 de veces. Vamos a considerar la fuerza del alma o la capacidad natural. Oigan bien, el mejor medio que Satanás utiliza para hacer presa en nosotros consiste en llevarnos a andar en nuestra propia fuerza. ¿Oyeron? Satanás lo que quiere es que nosotros le hagamos caso omiso a esto y que sigamos queriendo llevar nuestras vidas, porque a él le conviene, porque así no vamos a ser esos testigos que Jesucristo necesita. Él quiere que nuestra obra para Dios, oigan bien, empleemos nuestras propias capacidades naturales, nuestra energía carnal. Yo lo hago. Y yo. Eso no va. Tenemos que estar muertos. Muertos. Oh, santo. ¿Qué son las capacidades naturales? Son las capacidades, oigan bien, que teníamos al principio y que nunca han sido tratadas por la cruz. ¿Qué significa que no han sido tratadas por la cruz? Que no hemos muerto a ellas y queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Esto hay que estar muy pendiente, porque los tiempos que vienen, el Señor nos necesita que de verdad seamos sus testigos, haciendo lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. ¿Qué quiere que nosotros hagamos? Que dejemos salir de nuestro espíritu todo lo que tiene Jesucristo que ha sido impartido a nuestro espíritu. Ya ni una mala mirada, porque si tú miras a alguien arrevesado, tú estás llevando tus ojos a través de tu alma. Y tus ojos ya tienen dueño, aleluya. Y tu cuerpo tiene dueño. Y fuiste comprado a precio de sangre. Son las capacidades que teníamos al principio y que nunca han sido tratadas por la cruz. Ellas acompañan a nuestro carácter. En determinado hombre, su capacidad natural puede ser la inteligencia. Todo cuanto confía a su propia inteligencia. En otro hombre, tal vez, es su elocuencia. El hombre inteligente nada más está pendiente de su inteligencia. El hombre elocuente, cuando decimos hombre, estamos diciendo hombre y mujer. El hombre inteligente, el hombre que tiene elocuencia. Entonces, fíjense si esto es fuerte, que cómo se le pide a un intelectual que deje que sea el Espíritu Santo que lo guíe. Oiga, eso es difícil. Eso fue Pablo que vio a Jesucristo cara a cara. Con toda su sabiduría. Pero eso es fuerte, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ya no estar pendiente de lo que uno era, sino de lo que uno va a dejar que salga de nosotros lo que gratis nos dieron. Él puede hablar a las mil maravillas, y esto independientemente de algún poder especial del Espíritu Santo. Sin embargo, el hombre no puede servir a Dios, oigan bien, con capacidades naturales que nunca han sido tratadas por la cruz. Amén. Es fuerte, pero hay que morir a todo eso para dejar que Él viva y que sea el Espíritu que nos esté guiando todo el tiempo y tener esa compañía y esa unión con el Espíritu Santo. Que pases tu día a sabiendas que Él te oye, que Él mora en ti y que lo que quiere es hacer en ti lo que pudo hacer en Jesús. Sin embargo, el hombre no puede servir a Dios con capacidades naturales que nunca han sido tratadas por la cruz. El fallo de la iglesia consiste precisamente en esto, que el hombre, oigan bien, ha introducido en el asunto sus capacidades naturales. Oh, todos nosotros tenemos que ser llevados por Dios al punto donde nos estremezcamos y temamos hacer algo sin el Señor. Ahí es que hay que llegar. Ahí es que hay que llegar. Tenemos que ser estos hombres. No debemos solo hablar, sino ser esta clase de hombres. Entonces seremos utilizables en las manos del Señor. No animamos a nadie a que se atreva a poder ser santo por sí mismo. Más bien decimos que Dios quiere quebrantar todo lo natural que hay en el hombre. Tenemos que permitir que Dios anule, ¿qué? El yo, por medio de la cruz. Un día tenemos que permitir a Dios quebrar la espina dorsal de nuestra vida natural. Oh, santo. Si solamente tratamos las cosas exteriores y dejamos intactas las interiores, lo natural no tratado resulta no solo inútil, sino que por el contrario nos hace orgullosos. Orgullosos. El hombre o la mujer se pone a hacer sus cosas. Entonces, imagínense, no conocen a Jesucristo. Estaban haciendo lo que su intelecto le dictaba. Lo hacían bien, estupendo. Y un día aceptan a Jesucristo, entonces la cosa cambia. Entonces, como le he dicho un millón de veces, el intelecto, el área del alma toda, se niega a que haya venido el Espíritu Santo, que estaba muertito, y el alma era el que mandaba. Entonces viene el Espíritu Santo a querer él ser el que manda, el Espíritu de nosotros, a través del Espíritu Santo. Y el área del alma se niega como un burrito. Pues no, yo voy a seguir haciendo lo que yo hacía, porque eso es lo que yo hago, yo estoy acostumbrada a eso. Por eso es que las cosas hay que llevarlas a la cruz. Porque entonces no, ya yo no puedo seguir haciendo eso. Mira, alma mía, date tranquila. Será mejor que alabe, alma mía. Será mejor que alabe. Porque mira todas las maravillas que tengo yo para mí. Si tú alabas y me dejas tranquila y dejas que mi espíritu, sometido al Espíritu Santo, sea lo primordial en mí, todo va a caminar bien. A ti te va a ir mejor. Pero mira, bájate de donde estás, que ya tú no estás en el lugar que estabas. Los cristianos tienen que meditar más en esa cosa, porque eso es lo que nos va a ayudar siempre a ser esos testigos que Él necesita que seamos. Tiene que llegar el día en que sea quebrantado nuestro poder para hacer lo bueno y nuestra capacidad natural para servir a Dios. Entonces reconoceremos delante de Dios y los hombres que nosotros no podemos hacer nada. A partir de aquel momento es cuando Cristo encontrará las condiciones adecuadas para manifestar su poder en nosotros. Primera de Corintios 2, versículos 2 y 4, en la página 1192. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 2 al 4. Dice Pablo, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. La base de nuestra victoria es la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio, que ya sabemos cuál es. Y nuestra actitud es que no queremos vivir en absoluto por nosotros mismos. El vencedor adopta la actitud de poder decir al Señor, Señor, ¿qué es lo que yo no daría por ti? Incluso la vida. Amén, amén, amén. Guarden ese estudio, que es un estudio más que tenemos. No sabemos cuándo lo van a necesitar. Y pueden ir, porque el Señor les mandará gente, amigos, amigas, todos esos estudios que se tienen guardados, pues se puede ir sacando de ahí. porque indiscutiblemente el Señor es un Dios de propósito. Y estos miércoles Él los inventó por sus planes. ¿Me acuerdo? Y se lo he dicho ya varias veces. Cuando comenzamos estos cursos los miércoles, porque claro, cuando comenzamos en la casita, la casa, los miércoles yo percibí que el Señor quería como que tuviéramos un convivio. Que lo que diéramos fuera, ¿cómo era que le decíamos? Cápsulas de fe. El Señor me hizo ver, dale cápsulas de fe, porque ahora tampoco los puede agitar demasiado. Y percibí que debíamos de cenar juntos. Entonces, dábamos la cápsula de fe, cantábamos, dábamos la cápsula de fe, entonces teníamos nuestra cenita, porque había que conquistar a los hermanos en lo natural y en lo espiritual. Muchos, a lo mejor no iban por la cápsula, pero sí iban por la cena. La cosa fue que fue un tiempo precioso. Lo dejamos, yo creo que ya cuando nos fuimos al auditorio, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando entramos aquí, y ya nosotros tenemos tiempo en el auditorio, percibí que el Señor me dijo, ¿tú sabías que esta es una universidad? No, Pedro Enrique Ureña, aquella, ¿no? No, la de las clases es una universidad. ¿Tú sabes por qué en Hegan? Que él dice que no hay que dar seminario, que es mejor aprender en las iglesias y no en los seminarios, porque todo el mundo sale igual. Y repiten todo lo mismo. Y hay el peligro de que sea el intelecto que capte las cosas. Ahí hay que tener mucho cuidado. Y dije, Señor, ¿que esto es una universidad? Me dijo, pues sí, es una universidad. Y yo, que veo hasta dónde hemos llegado, yo digo, tú tenías razón, Señor. Esto es una universidad espiritual. Es llevándole a ustedes, como lo que yo percibí, lo que yo he podido vivir hasta los años que tengo, ha sido por este mensaje. Yo creo que si yo no hubiera tenido este mensaje, o en el manicomio, o en el cementerio, hubiera estado. Lo que me dio fuerza del búfalo fue este mensaje. Este mensaje que lo llevo hace 40 años. Entonces, lo que me pasó a mí es lo que yo anhelo que le pase a todo el mundo. Como he visto un grupo de ustedes grandísimo, ustedes son así. Ya ustedes se han aferrado a la palabra. Se han aferrado a esta vida abundante. Ustedes ya saben lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo. Y todo esto no es para quedarnos con ellos. Es para que ese mundo pecador aprenda. Aprenda. Cuando se le hablen las buenas nuevas del Evangelio. La buena nueva del Evangelio, lo que Jesucristo vino a traer a la tierra, enseñar que no somos nosotros que hay que dejarlo a Él, son buenas nuevas, porque vamos a ver cada día más fruto en nuestras vidas y las bendiciones nos seguirán. ¿Qué es lo que Él quiere? Ver un pueblo que no le falte nada. Así que ya vimos lo que se necesita para ser más que vencedores. El nombre que el Señor me dio cuando teníamos nada más que 10 personas es el nombre que tenemos todavía. Y es más que vencedores. Me lo dio el Señor. Porque yo le peleaba, le decía, y esto va a tener nombre. Y esto va a tener nombre. Pero debemos tener un nombre porque después de todo, somos 10 que nos reunimos, pero nos reunimos. Y donde hay 2 o 3 o más, y estás tú, y esto es un grupo, me dijo, más que vencedores. ¿Cómo? Más que vencedores. Digo, ay, más que vencedores, el nombre más precioso. Y lo tuvimos siempre pendiente de que ese era el nombre de nuestra iglesia. Si el nombre de nuestra iglesia es más que vencedores, es porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y tenemos que vivir cada día que recibimos ataque, librándonos con la palabra, pero creyendo en que vamos a recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros y en ser esos testigos de Él, dispuestos a lo que Él quiera. Cosita chiquita, cosita mediana, cosita grande, lo que Él diga. Pero prepararnos para enseñar ese mundo, porque ya se los dije, va a venir mucha gente necesitada. Porque es que las cosas se están poniendo que no basta con que sean cristianos. Si no le están enseñando lo que hay que enseñar, ¿lo van a querer? No digo yo lo del mundo, que eso no tienen nada. Pero las buenas nuevas del Evangelio hay que darlas, hay que vivirlas y hay que dejar, como decía la profecía, que el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, salga de nosotros como ríos de agua viva. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.